En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con el consultorio, este espacio de consultas por parte de ustedes, los oyentes. Saben que los miércoles está con nosotros Miguel Méndez, que es analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien. Oye, deseando escucharte un día como hoy. ¿Cómo interpretas el rebote de la bolsa? ¿Qué te dicen los gráficos? ¿Esto puede prolongarse? ¿Puede durar? ¿Es mejor vender cuanto antes?
Sería demasiado fácil ponerse a comprar ahora persiguiendo al mercado. Y es que, bueno, la noche ha sido larga. Ha habido un cambio de última hora repentino. Demasiado bonito todo como para ser verdad. Evidentemente ahí está el rebote. Es verdad que estos dos últimos días ya veníamos viendo un buen comportamiento, sobre todo en el IBEX 35, pero también el conjunto de las bolsas estaban dando síntomas o señales de que no queríamos ir más abajo. Yo por el momento no entraría ahora si ya me he quedado fuera persiguiendo al mercado con subidas del 3% en los índices. Y esperaría. Nos decía Netanyahu que Líbano quedaba fuera de este tipo de acuerdo. Vamos a esperar, es un alto el fuego y yo tengo la sensación de que hemos visto una caída. Ahora mismo tenemos al West Texas cotizando en 97, desde niveles de 117 que estaba antes de ayer aproximadamente. Vimos un mínimo justo cuando se publicaba ese acuerdo hasta $91. Tengo la sensación que vamos a volver a ver el West Texas en niveles de $105-$110. Por lo tanto, yo sería cauteloso y tengo la sensación de que hoy la sesión podría ir de más a menos. Vamos a ver luego cuando abra Estados Unidos, pero no me precipitaría ahora ya a perseguir al mercado comprando. El que esté dentro, fenomenal que mantenga, pero vamos a ser cautelosos todavía.
¿Perseguirías hoy algo en el mercado americano pensando en la apertura?
No, ¿por qué? ¿Dónde va a ir hoy el dinero? ¿Qué es lo que estamos viendo en Europa? Aerolíneas, obviamente. Que va a continuar bien, va a seguir bien tecnología, todos los sectores que habían resultado más dañados por esta caída van a resurgir, materiales básicos, aquí mismo en España estamos viendo Arcelor que hoy está tirando, y siguen fuertes las eléctricas, quizá es el mejor sector, un sector que se ha estado comportando bien, relativamente bien, durante todo el conflicto, y que hoy rebota como el que más de los sectores. Por lo tanto, un sector que lo puede hacer relativamente bien con incertidumbre y lo puede hacer bien también con un mercado eufórico cuando tienen lugar este tipo de acuerdos.
Vale.
Es el sector que me va a quedar ahí.
Dos cositas más, muy rápido, que me voy con los oyentes. Uno, oro, y dos, Bitcoin. ¿Qué hacer con ello y cómo ves el movimiento después de la tregua?
Bueno, el oro ahí tiene una pauta de giro claro, pero yo soy más partidario, a lo mejor la gente va a pensar que estoy muy negativo, pero es que me parece todo demasiado fácil y me parece demasiado descarado Donald Trump, que lo que ha querido es aguantar los mercados. Donald Trump está pensando en las midterm y no está pensando ya mucho en el conflicto con Irán. Es una manera de salirse del conflicto un tanto peculiar. Uh-huh. Aquí hay un módulo 1, a mí no me extrañaría ver un rebote y un módulo 2 bajista que llevasen al oro por debajo de los 4.000. Y la plata prácticamente igual. Es un rebote que, bueno, es bueno porque va a 77, pero todavía estamos muy alejados de los 120, de los máximos. Con lo cual, yo creo más que es un rebote de gato muerto y va a continuar una sensación de stand-by e incertidumbre y va a ser una euforia muy puntual. No digo que vaya a haber desplomes, simplemente digo que el rebote creo que va a ser puntual. Esa es mi sensación.
Muy bien, voy con los oyentes. Tenemos cascada de llamadas. Empiezo por Francisco. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, ¿me escuchas?
Sí, adelante.
Ah, buenos días. Mire, quería preguntarle a don Miguel por Big Bear, pero no tanto por la cotización o por el valor, sino cuándo se consideraría, a ver, que es un precio de derribo. Yo entré en 5,68 con una ínfima parte, sabiendo que es un todo o nada. Y yo quiero añadir unas poquitas más ahora que están tan bajas, pero no sé cómo se actúa en estos casos, dónde está el punto, cada cuánto se puede ir adquiriendo un poquito más, o hay que dejarlo en un momento determinado por imposible. Pues eso, un poco, ¿cómo se actúa así?
Muy bien.
Y también, ¿cuándo consideraría que Ondas tiene un precio también de derribo? Que es una acción que me gusta, y quería intentar entrar. Muchísimas gracias.
Gracias, muy amable. Miguel, Big Bear.
Lo más importante en este tipo de valores no son compounders para tener en cartera sine die de forma estructural. Son apuestas que él lo ha entendido muy bien, a todo o nada, con lo cual volúmenes bajos y diversificación, no todo a un mismo valor. Ya sabes que me gusta Big Bear, pero puede haber muchas otras. Hoy viene subiendo en torno a un 7% en pre-market, va a abrir a 3,68. ¿Podría hacer una escapada a los 4? Sí, necesitamos ver algo más. Es decir, todo el sector de inteligencia artificial ha estado muy parado y necesitamos ver un resurgir de todo este tipo de compañías. Si quiere añadir unas poquitas más, hágalo. El caso de Ondas, que está llamado a ser uno de los valores estrella, yo creo que hoy, vamos a ver luego en pre-market cómo se comporta, vamos a ver qué está haciendo ahora mismo en el mercado, en ese mercado nocturno. Sector, fijaos que estos son drones, está subiendo un 6. Sector aeroespacial defensa hoy debería hacerlo un poquito peor, pero a mí me da la sensación que Ondas, tenerlas entre los 8 y los 10 dólares, puede darnos alegrías. Entonces, si quiere añadir unas poquitas más, pues quizá puede hacerlo, pero yo no lo haría hoy al arranque del mercado. Es decir, yo creo que es un día que todo va a venir muy arriba, como he dicho, y la sesión puede estirar un poquito más y luego ir a menos. Ojo, que nos pueden estar preparando una envolvente muy... Yeah. Hoy todo el mundo habla de euforia. Veremos.
Yeah. Vale. Voy con oyente, notita de voz. Hemos dicho los dos, Big Bear y Onda, ¿no? Eran los dos.
Sí. Y en Ondas, comentarle eso también, que no, claro, deje ver Unusual Machines y Red Cat, que son los dos valores, vale, de drones, también por excelencia, que han caído bastante desde máximo.
Muy bien, muy bien. Vamos ahora con nota de audio.
Buenos días, Radio Intereconomía. Quisiera preguntarle al señor Méndez qué opina de una entrada en Partner, en la española. Muchísimas gracias.
No sé si la controlas o no la controlas. Partner. Yo ahí estoy, me ha pillado fuera de juego, la verdad.
Yeah.
No sé, nada.
Yeah.
Pues mira, voy con el canal de YouTube de Radio Intereconomía, que nos preguntan también. Buenos días, dice desde Bilbao. ¿Podría analizar Nokia compradas a 4,70 y Acerinox compradas a 11,20? Gracias. Gracias por hacernos ganar dinero, dice. Gracias por hacernos ganar dinero, Miguel.
Enhorabuena por Nokia, que ayer se la mandaba a mis suscriptores, y por Eastman Kodak, porque es que, bueno, en el caso de Nokia, todo el sector de redes y todo el sector de telecomunicaciones está absolutamente brutal. Muchos valores en Estados Unidos que lo están haciendo bien. Fijaos que lleva en un rango lateral desde 2013, y cuando tenemos un rango lateral con un espacio temporal tan amplio, la salida suele ser muy vertical y suele producirse un desplazamiento muy amplio. Fijaos aquí que la proyección de Nokia nos da hasta 8,65. Es que tiene un upside brutal. Yo mantendría de nuevo la Nokia, es decir, no las tocaría. Y mientras no le pierda 6,60, sé que es un euro de diferencia en torno a un 13% y puede parecer mucho, pero mientras no pierda este nivel, hay que seguir manteniéndolas. Y Acerinox, obviamente, hoy tiene su día. Vamos a colocarlo aquí. Igual que Arcelor, que estaba subiendo fuerte. Está subiendo Acerinox un 8%, creo que Arcelor estaba en el torno al 10 o al 11%. Esto tiene pinta que va a ir a máximos. Hoy vamos a ver materiales básicos volando en Wall Street. El rebote ha sido muy cuantioso. Yo mantendría el valor en cartera si lo tiene más abajo. Es decir, ahora, otra cosa es que me tenga que incorporar a estos niveles. Pero si ya lo tengo en cartera, voy a disfrutar del movimiento alcista.
Muy bien. Voy con Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Mire, quería preguntarle a Manuel Méndez lo siguiente. He visto en Investing, he visto unas recomendaciones y a ver qué me opina él. Una es, el ticket es BWMX, que es Betware de México y opera en el NYSE.
Bueno.
Y luego la otra es, el ticket es F, B de Barcelona y de Italia, N de Navarra, Fortuna Brand.
Vale. Es que se oye fatal. La segunda, de hecho, Francia, España, Italia, Navarra. Sí. Y la primera, sí, si no me equivoco, España.
Barcelona.
Ah, no, Barcelona.
No, Barcelona, no. Barcelona, W, Madrid, X.
Vale, muy bien, gracias, lo he pillado. A ver, si lo consigues encontrar, la primera.
Las tengo.
Las tienes, Susana. Muy bien, muy bien. Vale, estupendo.
Sí, son dos compañías pequeñas, porque Betterware de México es una compañía de 650 millones, es comercio minorista. El comercio minorista en general ha ido muy bien durante la crisis. Es decir, hemos tenido compañías brillando como TJX, ya en puro comercio minorista lo ha hecho bien Costco Wholesale, y la estrella, evidentemente, ha sido Ross Stores, que está con una tendencia genial. Betterware no la veo mal, quizá hoy no tenga un movimiento tan alcista porque los valores que no lo han estado haciendo bien, como por ejemplo las químicas, como por ejemplo las petroleras, como por ejemplo las compañías de recursos energéticos, hoy van a recortar, pero la tendencia, aunque hoy no tenga una performance excelente, yo seguiría manteniendo esta serie con perspectivas de alcanzar $19.50, estamos en $17.50 y a mí me sigue cuadrando. La otra, Feintool International, es una compañía relacionada con metales. También es una compañía pequeña de 130 millones. A mí esto no me gusta. Vale. Se lo digo al oyente con todo el cariño. Viene bajando de 80 a 8.90 y sin ningún atisbo de rebote. Por lo tanto, esto no lo tendría en el portfolio.
Muy bien. Vamos ahora con otra nota de voz. Adelante.
Hola, buenos días. Gracias por vuestras informaciones sobre bolsa. Quería que me analizase el señor Méndez Leonardo a medio plazo. Uh-huh. Las tengo compradas hace pues 10 días o por ahí. Y creo que, bueno, ha subido un 8, luego ha bajado tal. Más o menos estoy igual.
Muy bien.
Pero bueno, por saber a medio plazo qué le parece. Gracias.
Muy bien. Leonardo.
A mí a medio plazo me gusta la serie, pero en el corto hoy está subiendo, digo, solo un punto porcentual, porque las subidas hoy son mucho más cuantiosas, porque evidentemente hoy no va a ser el día del sector aeroespacial y defensa. ¿Por qué? Porque el mercado interpreta que al finalizar el conflicto hay otros sectores que son más apetecibles o suculentos. Podría ir a apoyarse en el soporte, en torno de los 55 aproximadamente. Yo no lo descartaría, pero a medio plazo yo mantendría a Leonardo sin ningún problema porque la estructura ahí la tenéis. Puede parecer que ha subido mucho. Seguirá volcándose dinero por parte de los gobiernos de los presupuestos en sector aeroespacial y defensa, sin duda.
Vale.
Así que adelante.
Uh-huh. Otro de los oyentes a través del canal de YouTube dice: buenos días, tengo liquidez y me gustaría entrar en algún valor caviar. ¿Hermes podría ser oportunidad?
A ver, el sector del lujo hoy estaba mejorando. Aquí tenemos a Hermes subiendo un 8%. Es normal. Habían bajado una barbaridad. También estaba subiendo Louis Vuitton. Podría ser. Los márgenes son muy buenos. Pero yo le diría que, por ejemplo, dentro del mercado francés, lo está haciendo fenomenal. YS lo está haciendo fenomenal. Orange. Yo me centraría en esas dos apuestas. Y lo está haciendo fenomenal Engie. Quizá hoy no brillen tanto. Pero hoy puede ser el día de Hermes, pero mañana me volvería a las compañías que han mantenido una buena performance a lo largo del conflicto. Al menos Hermes tiene que superar 1.890 para que empecemos a prestarle un poco más de atención. Sin duda es una compañía fantástica, pero es un rebote que yo creo que va a ser más puntual en general.
Muy bien. Voy con nota de audio. Adelante.
Hola, buenos días. Señor Méndez, solo una cosa. ¿Qué hago con Resop? Me las quito de encima porque estoy como preocupada. Las demás, nada, pues muy bien, como va a mercar hoy, en este momento, bien. Pero Resop,
vale.
Muchas gracias. Tengo un consejo. Vale. Buenos días.
Repsol ahora mismo cae un 8,68%. ¿Qué hacemos con Repsol?
Evidentemente, esto sí que lo habíamos advertido, la posibilidad de que se diese una especie de alto fuego o tregua iba a hacer que el petróleo pudiese caer un 15 o un 20% en un día y esto iba a perjudicar a las petroleras. Está clarísimo. Yo lo llevo viendo, la verdad, que bastante tiempo en este sentido. Ahora, hoy, si las tienen beneficios, yo lo que haría sería aplicar un stop en 21,20. Si pierde 21,20, me voy. Mientras mantenga 21,20, que ha sido el mínimo de hoy, yo mantendría la serie en cartera. A mí no me extrañaría que hoy viésemos un petróleo que vuelve a superar los 100 a lo largo de la jornada y un Repsol mejorando, o bien en la última parte de la sesión de hoy, o bien a principio del día de mañana. Vamos a hacer una apuesta. Apostamos que mañana Repsol es de los valores que más gana a lo largo de la primera hora de apertura de la sesión española. Venga, ahí está la apuesta. Puedo quedar fatal y mañana que se despliegue otra vez Repsol. Pero yo lo que tendría es un stop, zonas de 21-20. Si lo pierde, cierro. Mientras mantenga por encima del mínimo de hoy, ya me he comido la caída de 24 a 21.90, vale. Es un 8%, ya las aguanto.
Vale. Otro. Hola, Miguel. Tengo interés por incorporar Shell a mi cartera. ¿Aprovecharías la corrección de hoy para tomar hoy petroleras y al hilo con Repsol?
Buscando un rebote, sí. Buscando un mantener en cartera es complicado porque el petróleo lo hemos tenido a 115, 117 y ya vemos lo incómodo que resulta para Donald Trump, que ha tenido que dar marcha atrás en su locura, un petróleo en 115, 117. Es decir, el mundo se le echa encima. Se hablaba de petróleo a 150, de desabastecimiento, de complicaciones. Por cierto, Estrecho Hormuz hasta ahora, aquí lo tenéis en tiempo real, de momento todavía no está abierto. Ha dicho Irán que se va a reabrir, pero de momento aquí tenéis la realidad en tiempo real del estrecho. Para un rebote Shell, sí, 3.322 ahora, podría volver a 3.400, 3.450, sin mucho problema, pero de forma especulativa, para mantener el petróleo ya, comprar en entornos de $97, podría salir bien, pero ya es un poco más arriesgado. Pero para un rebotito, sí.
Vale. Otra consulta más a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, feliz día. ¿Me puedo analizar Navius? Estoy en beneficio. Mm. Vale. Mm. Pues vamos con ella. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica?
Bueno, es infraestructura para inteligencia artificial. Vale. Es una de las compañías que estaban en las quinielas de gran parte de los analistas top en Estados Unidos, en Wall Street, los que yo aprecio, por cierto. Y está llamada a hacer cosas buenas. Incluso en los peores momentos ha aguantado el soporte en 86,5. Hemos visto un movimiento de subida, otra corrección a entornos de 89 y un movimiento muy fuerte al alza. Tiene todas las papeletas para ser un ganador este año. Dentro de los componentes de riesgo del portfolio podríamos tener una pequeña cantidad en esta compañía. ¿Puede ir a buscar los máximos en entornos de $140? Estoy convencido de que sí, porque está muy cerca de los máximos con una coyuntura que ha sido muy negativa para el mercado. Por lo tanto, adelante con Nevius.
Vale. Otra más a través del canal de YouTube y luego paso con más oyentes en directo 915331851. Pregunta por una empresa del sector satélites, le pregunta Fernando, que se llama SES, Soria, España, Soria.
Bueno, tiene también un componente de inteligencia artificial. Yo no la tendría.
No,
digo,
¿por qué?
No, porque lo primero que no me gusta es el nominal. Un nominal por debajo de un dólar ya no me gusta de por sí, 0,95. Lo segundo, porque todo el sector satélites está funcionando a las mil maravillas. Es decir, si vemos una ST Spy Mobile, por ejemplo, no tiene nada que ver el gráfico. Está cerca de los 92, hoy probablemente se va a ir a 100. Casi todos los valores, aprovechando el viaje a la Luna reciente, se han disparado, han tenido una gran semana. ¿Por qué SES es tan mínimo? Es decir, tiene una debilidad correlativa, o si lo correlacionamos con otros valores del mismo sector, que es palpable. La performance es negativa, está marcando máximos descendentes, no hay fuerza. Y yo la encajaría más dentro del sector AI o inteligencia artificial que el de satélites. Yo, si quiero algo bueno de satélites, una ST Space Mobile puede ser una buena opción. Hay otras,
Pero por ejemplo, ST Space Mobile, o sea, podría. Dame otras.
Pues mira, Rocket Lab, que la vamos a poner por aquí.
Vale, pónmela.
Aquí está. A mí me gusta más AST Space Mobile. Estas son lanzamientos de cohetes y satélites. Al menos ha mantenido el tipo. Probablemente hoy tenga un buen movimiento. Es decir, hay cositas. Podríamos rutear todo el sector, Podríamos rutear todo el sector y podría decirte más. De hecho, si aguantamos un segundo.
Muy bien.
Mira, hacemos una cosa, nos vamos a Finbit. Para que veáis, por cierto, hoy a Great de CitySense, por CitySense de Rocket Lab, precio objetivo 85. Si nos vamos aquí a Aeroespacio Defensa, bueno, no, esto no me va a dar toda la industria, pero por ejemplo, un Archer Aviation puede ser. Un Elbit Systems también, que lo ha estado haciendo fantásticamente bien. Esta puede ser otra muy buena opción. Verá que hoy pueden no tener su mejor día. Pero fijaos esta estructura, es maravillosa. Es aeroespacial y defensa, pero del bueno. En máximos, muy cerquita de los 1.000, con grandes probabilidades de ir a 1.000, por atracción del redondo. hay otras opciones mejor que ese. Un Curtis Wright, a mí la verdad es que me encanta. Es un valor que fabrica componentes para los aviones. Fijaos que está en máximos, $700. Y esto se puede mantener en cartera. Es decir, yo 6 no la incluiría, sinceramente.
No la incluirías. Vale.
No.
Voy con un par de consultas más y finiquitamos, que nos queda muy poquito. Dice, ¿cómo ve una entrada de vuelta a Técnicas Reunidas también a través del canal de YouTube?
Bueno, evidentemente Técnicas va, que lo estaba haciendo fantásticamente bien, va a resultar quizá un poco afectada por el tema del petróleo, pero 11% no lo está notando. Es decir, esto tiene toda la probabilidad de intentar retestear los 38,5. Yo no descartaría ver máximos históricos por encima de los 42 en Técnicas. El movimiento continúa. Incluso, fijaos, aquí en este recorte hay una señal claramente alcista desde el punto de vista técnico. Es que no ha llegado a apoyarse en el soporte. El rebote se ha producido antes y esto es una señal de fortaleza. Vamos a ver si ahora es capaz de romper estos máximos relativos de corto en 38,70. Yo creo que puedo acompañar el movimiento. Lo está haciendo muy bien.
Vale.
Compro poco caro, pero bueno, es lo que hay.
Vale. Última pregunta, llamada. Vicente, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Mire, quería preguntar a don Miguel. Tengo dos empresas. Una es Constellium, el símbolo es CSTM, y la otra es Lumentum Holdings, el ticker es LITE, L-I-T-E. Bueno, con una gana un 0,71 y con el otro un 26,39. Muy era bien. Si continuaba o usted pensaría en salir. Gracias.
Muy bien, gracias, muy amable. Vamos, Miguel.
Bueno, el aluminio se ha visto muy afectado estos días por los ataques. Probablemente hoy no reaccione también Constellium. ¿Por qué? Porque es que han atacado fábricas de aluminio, una de las más importantes en el día de ayer. Con lo cual, la noticia de la parada del conflicto del alto fuego quizá va a restarle un poco de punch aquí y hoy no va a tener un gran día, pero yo seguiría manteniendo esta serie. Y Lumentum Holdings es que es uno de los mejores, de las mejores compañías dentro del sector productos eléctricos, y creo que tiene muchísimas posibilidades de ir a buscar entornos de 900 en primera instancia, y mi cabeza ya está pensando en los $1,000. Es una de las compañías estrella a lo largo del ejercicio. O sea, la mantendría de momento.
Muy bien. Oye, Miguel, lo vamos a dejar aquí, que hoy un placer, ¿vale? Como siempre. Hacía tiempo que no hacía el consultorio contigo y sabes que me lo paso pipa.
Genial.
Lo disfruto, va volado, volado, volado. Oye, te veo
yo
muy
también.
Bien. Cuídate mucho, hablamos y nada, un abrazo fuerte a toda la familia. Gracias.
Un beso.
Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Bueno, boletín informativo. Volvemos en Radio Intereconomía. Recuerden que tenemos programación especial desde las 9. Estamos, la mitad del equipo se ha trasladado a la sede de Renta 4 Banco en pleno Madrid. ¿Por qué? Porque está celebrando su tercer encuentro con inversores. Lo hace en colaboración con BME, con Prensa Ibérica y también con nosotros, con Radio Intereconomía. Es una oportunidad tremenda para que cualquier inversor de cualquier perfil que esté interesado en conocer las compañías, el negocio, sus perspectivas, su evolución en bolsa, sus números, pues vayan allí y tengan de primera mano pues la información, los comentarios y la visión de sus CEOs, de sus directores financieros. La verdad es que son dos agendas hipercompletas, hoy día 8, mañana día 9, con compañías de primera, con Mapfre, Acerinox, Squirrel, Sacyr, mañana estará Talgo, estará Nextil, estará Logista, Técnicas Reunidas también. Yo les invito a acudir, a participar, a escuchar y a aprender y a conocer de primera mano pues a las compañías. A partir de las 10 de la mañana en Capital Intereconomía vamos a ir alternando pues programación habitual con entrevistas, conexiones con esa sede y con el equipo de Renta 4 Banco, pues para conocer cómo les va y cómo esperan que les vaya en el corto plazo. Así que les invito o aquí a seguir enganchados a la radio o acercarse al auditorio de Renta 4 en el centro de Madrid. Gracias, boletín, y volvemos.